bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 14 de octubre del 2021. Los temas de esta semana son: Estados Unidos abrirá desde noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá para los vacunados contra COVID-19. Hasta la vista a la iniciativa Mérida, bienvenida el entendimiento bicentenario. Las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a los viajeros afectarán a millones de latinoamericanos. La PID viaja a Washington, avisa que Israel se reserva el derecho de actuar contra el programa nuclear de Irán. Intentan vender datos de submarinos nucleares escondidos en un sándwich en Estados Unidos. El gobierno cubano prohíbe la manifestación opositora convocada para el 15 de noviembre. Esto y más en este episodio de Interméstico. Bienvenidos. Estados Unidos abrirá desde noviembre sus fronteras terrestres con México y Canadá para las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación de COVID-19. Esta medida, que permitirá la continuación de viajes no esenciales como el turismo, se anunciará de forma oficial en los próximos días y se alinea con la decisión anunciada por Washington en septiembre de que permitirá el acceso vía aérea de personas procedentes de la Unión Europea y otros países con un certificado de vacunación y una prueba negativa a principios de noviembre. Hasta el momento, Estados Unidos solo ha autorizado las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Sin embargo, la Casa Blanca estudia también aprobar todas las reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, como las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm de China. La inmunizante rusa, Sputnik V, aún está a la espera de la autorización por parte de la OMS. Esta nueva regla del gobierno norteamericano supone una relajación de las prohibiciones que han estado vigentes durante más de 18 meses y se implementará por etapas, con una primera fase a principios de noviembre en la que se permitirá a los viajeros vacunados acceder sin que se trate de casos esenciales, mientras en la segunda, a partir de enero de 2022, se pedirá la vacunación a todos los viajeros esenciales y no esenciales. Un alto funcionario de la Administración de Estados Unidos dijo que el enfoque por fases proporcionará tiempo suficiente para que los viajeros esenciales, como los camioneros, se vacunen. De este modo, se espera que los cambios aumenten los viajes internacionales antes de la temporada de vacaciones, así como se responde a las quejas de quienes viven en las comunidades fronterizas, que criticaron que Estados Unidos imponía normas diferentes respecto al acceso aéreo y terrestre. La nueva política pondrá fin a las restricciones a los viajes no esenciales que se aplicaron por primera vez en marzo de 2020, aunque los estadounidenses no tenían restricciones para volver a casa. La nueva norma también se aplicará a los viajes transfronterizos en ferry. Otros detalles de cómo funcionará la medida aún deben de ser ultimados, según los altos funcionarios que pidieron el anonimato para adelantar los cambios en la política del Departamento de Seguridad Nacional. Los cambios son independientes de la política de la administración utilizada para expulsar a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, ya que se mantendrá en vigor la Orden de Salud Pública, conocida como Título 42, del mandato del expresidente Donald Trump, que permite la rápida expulsión de 958 mil migrantes. Ahora, es importante señalar que los extranjeros que crucen por tierra no necesitarán mostrar una prueba de COVID-19 negativa. Permitirán que aquellos extranjeros con esquema completo de vacunación ingresen a Estados Unidos sin importar el motivo del viaje a partir de principios de noviembre. Estados Unidos va a determinar la fecha exacta en noviembre para la reapertura de la frontera. Así lo dijo el Departamento de Seguridad Nacional. Las personas que no hayan sido completamente vacunadas contra el COVID-19 no podrán viajar con fines no esenciales desde Canadá y México a Estados Unidos a través de los puntos de entrada terrestres y de ferry. A partir de noviembre, todos los viajeros aéreos que no sean ciudadanos estadounidenses deberán mostrar un comprobante de vacunación antes de abordar un vuelo y deberán mostrar un comprobante de una prueba COVID-19 negativa realizada 72 horas antes de su llegada al país. Funcionarios de Estados Unidos señalaron que los centros de enfermedades siguen trabajando para formalizar los procedimientos de admisión de aquellos que recibieron vacunas distintas. Habrá algunas exenciones a los requisitos de vacunación, como para los niños que aún no son elegibles para ser vacunados. Las vacunas que en este momento son aprobadas para ingresar a Estados Unidos son Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, al igual que las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Las vacunas no autorizadas son la Sputnik, Novavax, Abdalá y Soberana. La OMS anunció que la Sputnik y CanSino podrían ser aprobadas antes de que termine el año. Ambos biológicos se encuentran en la lista de espera para ser aprobados como uso de emergencia. En el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, se anunció el fin de la iniciativa Mérida y el inicio del entendimiento bicentenario entre ambos países. Esta semana escribí una columna sobre el análisis de esta reunión de alto nivel que se realizó en la Ciudad de México, así que les voy a leer la columna de esta semana. La semana pasada se celebró el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y Estados Unidos, en el cual se anunció el fin de la iniciativa Mérida y el comienzo de un nuevo marco de cooperación en materia de seguridad. El entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras plantea un enfoque integral a largo plazo para las acciones binacionales orientadas a la seguridad y la protección de las personas en ambos lados de la frontera. 13 años después de que los expresidentes Felipe Calderón y George W. Bush implementaron la iniciativa Mérida, a la cual el Congreso estadounidense le destinó más de $3,000 millones, y en vísperas de la celebración de los 200 años del inicio de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, la nueva estrategia se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, proteger a las personas. Segundo, prevenir la delincuencia transfronteriza. Y tercero, desmantelar a las redes delictivas. El anuncio de este acuerdo se da dentro de una coyuntura política interesante, tanto para México como para Estados Unidos. Desde la llegada al poder del presidente Joe Biden, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador temía que el retorno de los demócratas a la Casa Blanca significaría un mayor intervencionismo en los asuntos internos de México. Por eso, tomó medidas cautelares como la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular la actividad de agentes extranjeros operando en territorio nacional. Los distintos pronunciamientos del mandatario mexicano sobre Estados Unidos siempre iban acompañados del principio de la no intervención, la soberanía nacional y el respeto mutuo, mismas que se plasmaron en la declaración conjunta que publicaron ambos países tras su reunión. El canciller Marcelo Ebrard dejó claro que las prioridades de México iban a cobrar la misma importancia que las de Estados Unidos, es decir, en términos discursivos, son socios parejos. México entendió bien que la crisis migratoria que enfrenta la Casa Blanca le abrió una ventana de oportunidad temporal para impulsar un nuevo acuerdo en materia de seguridad, al igual que sumar asuntos importantes a la agenda bilateral, como el tráfico ilícito de armas. Palacio Nacional sabe que Estados Unidos en estos momentos requiere forzosamente de la cooperación de México para frenar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica y de América Latina. Jugó bien sus cartas. A la administración del presidente Joe Biden no le quedaba de otra más que ceder en ciertas demandas de su vecino, debido a que el tema migratorio podrá poner en riesgo la mayoría demócrata en el Congreso en las próximas elecciones intermedias. El mandatario estadounidense no solo enfrenta el índice de aprobación más bajo desde el inicio de su presidencia, sino que los republicanos utilizan la crisis fronteriza para tratar de recuperar el poder legislativo. Aunado a esto, los demócratas traen fuertes conflictos internos. El ala más progresista del partido presiona a Biden para que los migrantes reciban un trato más humano. La Casa Blanca, a pesar de que se comprometió a impulsar una política migratoria más digna, ha mantenido varias medidas de la época del presidente Donald Trump. Existe también una epidemia de sobredosis en Estados Unidos. 93,000 estadounidenses murieron en 2020 por sobredosis de drogas, un incremento de 29% comparado a 2019. El país ya registraba altos índices de muertes por opioides, pero la pandemia de coronavirus exacerbó la crisis. Estados Unidos necesita colaborar con su vecino al sur para frenar el contrabando de estas sustancias, debido a que los precursores químicos provenientes de China y la India para producir fentanilo llegan a puertos mexicanos. Detrás de las sonrisas y muestras de afecto entre los distintos miembros de ambas delegaciones hay puros intereses. Aun cuando a Estados Unidos le preocupa la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación, la prioridad para el gobierno de Biden es mantener el poder. Desde el 1 de noviembre, todos los extranjeros adultos que desean entrar a Estados Unidos deben estar vacunados contra el COVID-19. Esta medida, que busca controlar la pandemia de coronavirus dentro del territorio norteamericano, afectará principalmente a las personas de América Latina, una región en donde solo el 37% de la población se encuentra inmunizada. En el subcontinente, varios gobiernos optaron por vacunas que presentaban dudas en sus procesos de elaboración. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos podrán negar la entrada si la dosis que recibieron no es reconocida por sus organismos oficiales. Hasta el momento, Estados Unidos ha autorizado las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Sin embargo, también la Casa Blanca, como lo informamos, está aprobando todas las reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Al respecto, un portavoz de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, dijo: se está trabajando activamente con expertos sobre las vacunas que se aceptan, los requisitos de edad y la puesta en funcionamiento de este requerimiento. Ante este panorama incierto, donde muchos países que no tuvieron acceso a las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson tuvieron que recurrir a las dosis de China y Rusia, se teme que millones de latinoamericanos no puedan ingresar a Estados Unidos. El pasado 6 de octubre, la Organización Panamericana de la Salud informó que apenas el 37% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra el COVID-19 y que países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10% de cobertura. Seguimos instando a los países con dosis excedentes a que las compartan con las naciones de nuestra región, donde pueden tener un impacto que salve vidas, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne. Dada la escasez que se presenta en la región, Estados Unidos comenzó a enviar dosis a la región a través de la Plataforma de Acceso Global de la Organización Mundial de la Salud, conocida como COVAX. Muchas de esas donaciones fueron entregadas por la Casa Blanca. Según la Organización Panamericana de la Salud, durante la última semana se reportaron alrededor de 1.2 millones de nuevos casos del COVID-19 en América Latina y 24 mil muertes relacionadas con el virus. Etienne apuntó que la semana pasada los países de América Latina y el Caribe recibieron 875 mil dosis de vacunas contra el coronavirus, que consideró no son suficientes para proteger a todos. De ahí que confirmó que la OPS ha cerrado acuerdos con tres productores de vacunas, los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm, así como la empresa farmacéutica británica AstraZeneca, para comercializar las dosis a través del fondo rotatorio, que durante más de 40 años ha surtido vacunas a la región. Tenemos vacunas de Sinovac y AstraZeneca disponibles este año y tendremos vacunas de los tres productores en 2022, agregó la funcionaria. Socios estratégicos en la región de Washington, como Colombia, han mostrado su malestar ante lo difícil que es acceder a las vacunas por parte de los países latinoamericanos. En su discurso en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano, Iván Duque, habló de las brechas en la cobertura de la vacunación. Estos son varios temas que van a surgir con las nuevas restricciones que ha impuesto Estados Unidos en la región de América Latina. El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, ha advertido este miércoles de que Israel se reserva el derecho de actuar en cualquier momento y de cualquier forma contra el programa nuclear de Irán. Durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, tras su reunión bilateral en Washington, Lapid ha agregado que Israel no tiene ninguna intención de permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear. Otras opciones están sobre la mesa si la diplomacia falla, ha continuado, antes de añadir que todo el mundo en Israel, en los Emiratos Árabes y alrededor del mundo entiende lo que eso significa, según ha recogido el diario The Times of Israel. Durante su intervención, Lapid ha aludido al asunto palestino y ha citado una frase de John F. Kennedy que dice que todas las personas tienen derecho a un estilo de vida digno. Esto incluye, por supuesto, a los palestinos, ha afirmado, remarcando que el objetivo de Israel es trabajar con la autoridad palestina para asegurar que cada niño tenga esa oportunidad. Por su parte, Blinken reiteró el compromiso de la administración del presidente estadounidense Joe Biden de aprovechar los logros del gobierno de Trump respecto a los acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes. Apoyamos enérgicamente estos pasos, señaló. Los acuerdos fueron firmados en 2020 con la mediación de la administración estadounidense de Donald Trump y desde entonces las autoridades israelíes han asegurado que hay varios países de la región que estarían sopesando su a los mismos, en medio de las críticas de la autoridad palestina y las facciones palestinas. Del mismo modo, ha anunciado la puesta en marcha de dos grupos de trabajo en los que participarán Israel, Estados Unidos y los Emiratos Árabes, enfocados uno en la coexistencia religiosa y el otro en el agua y la energía. Lapid estará en Estados Unidos durante 3 días. Su viaje tiene lugar cerca de 2 semanas después de convertirse en el primer ministro de Israel en viajar a Bahrein tras la normalización de relaciones diplomáticas bilaterales en 2020 en el marco de los acuerdos de Abraham. Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que durante un año el ingeniero militar Jonathan Toebe y su esposa Diane habían estado enviando documentos clasificados a un agente del FBI que se hacía pasar por un funcionario de un gobierno extranjero. Según la investigación, el 1 de abril de 2020, el ingeniero militar envió por correo algunos documentos clasificados a un gobierno extranjero, ofreciéndose a establecer contacto y entregar los planes de los reactores de los submarinos nucleares estadounidenses y otros datos restantes. La carta fue interceptada por el FBI y decidieron intervenir. En junio, Jonathan y Diane recibieron un anticipo de $10,000 y se dirigieron a un lugar acordado, un café en Virginia Occidental. Ahí escondieron en medio de un sándwich de mantequilla, de maní, una tarjeta que contenía datos secretos. El 28 de agosto, Jonathan y su esposa realizaron una operación similar, ocultando el dispositivo de datos en un paquete de chicles. El 9 de octubre, la pareja fue detenida por el FBI y el Servicio de Investigación Criminal de la Marina de Estados Unidos. Los acusaron de conspiración criminal y presunta violación de la Ley de Energía Atómica. Toebe trabajó como ingeniero nuclear en el Programa de Desarrollo Nuclear de la Marina estadounidense y tuvo acceso a secretos de Estado relacionados con los elementos de diseño, parámetros de funcionamiento y características de los reactores utilizados en los submarinos nucleares. Cuba prohibió el día de ayer una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre por considerar que sus promotores quieren impulsar un cambio de régimen y algunos tienen vínculos con Washington. Así lo publicaron en una comunicación oficial. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. La manifestación anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen para Cuba. Así añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e irrevocable del sistema socialista cubano. La misma respuesta se dio tanto en La Habana como en las otras 6 provincias de la isla, donde se había solicitado autorización para una manifestación contra la violencia y por el cambio. En La Habana, el dramaturgo Junior García, organizador de la manifestación en la capital, lamentó las acusaciones sobre financiamiento de Estados Unidos. Así lo dijo: siempre cualquier cosa que el cubano haga, van a decir que se le ocurrió a alguien en Washington. Es como si no pensáramos, no tenemos cerebro los cubanos. Cualquier cubano sensato quiere cambio para bien. Cualquier cubano sensato quiere que en Cuba haya más democracia, que haya más progreso, que haya más libertad en todos los sentidos. Inicialmente había convocado a la marcha para el 20 de noviembre, pero el viernes pasado anunció que adelantaría la marcha cívica para el día 15 debido a que el gobierno decidió la semana pasada declarar para esa fecha el Día Nacional de la Defensa. No podíamos ser irresponsables. Nosotros no queremos violencia. No queremos que los cubanos se enfrenten y no podíamos lanzar a los manifestantes a enfrentarse con un ejército en la calle que podía reaccionar de forma violenta, indicó García, que explicó que lo más sensato era adelantar la marcha. El 15 de noviembre, nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Así lo anunció en Facebook el grupo de debate político. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó este martes a Cuba a respetar los derechos fundamentales tras la prohibición de una marcha pacífica de opositores en noviembre. Y recalcó que esta negativa es un recuerdo de que es el pueblo cubano quien sufre en su lucha por la libertad. Así se expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en su rueda de prensa diaria, al ser preguntado sobre el rechazo de Cuba a dar permiso a activistas opositores para llevar a cabo una gran marcha pacífica el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades del país, al considerarla ilícita. Esto recalca el hecho de que el gobierno de Díaz-Canel siente un cierto respaldo en América Latina tras la reunión de la CELAC, en donde los miembros respaldaron a su gobierno, aunque enfrenta críticas por la comunidad internacional, pero particularmente por el gobierno del presidente Joe Biden. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 14 de octubre del 2021. Los espero la próxima semana para todas las noticias más importantes a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.